Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 13 de febrero del 2026. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen simultáneamente las frecuencias de la colega Radio Grito, que origina del pueblo de Lares, a través de su frecuencia del 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Le extendemos también el saludo a aquellas personas que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal y el Facebook de ambas emisoras. Por ejemplo, usted quiere buscar Radio Cumbre, busca Cumbre 1470 AM corrido en Facebook y desde ahí puede acceder a toda la programación de la emisora, donde el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros días y en otros horarios de la semana. Lo mismo ocurre a través de las redes sociales, el internet, la página de Facebook de Radio Grito. También el programa queda grabado. A las personas que quieren seguir el trabajo que hacemos pueden visitar en el internet la antigua página de moralidad.com, que es la página que fue de la organización Morality Media de Puerto Rico, y la página más reciente, contralacorriente.net, desde donde también nosotros los domingos hacemos análisis de noticias junto al el hermano pastor René Pereira, hijo, y al amigo Carlos Sánchez de la Asociación Provida, todos los domingos de 7:30 a 9 de la noche, a través del Facebook, y ¿verdad? Utilizamos la plataforma de Restream, y a la vez que transmitimos live a través del Facebook, también lo transmitimos a través de los canales de YouTube que tenemos y las cuentas también del internet como X, para que las personas puedan también pues tener la otra cara de la moneda, ¿verdad? Que es el análisis conservador de la noticia, que usted no lo va a escuchar en la emisora del área metropolitana, de estas que tienen noticias corriendo 24 horas, ni lo va a escuchar en los canales de televisión secular. Si quiere escuchar el análisis conservador, pues tiene que ir a las redes sociales y escuchar comentaristas o programas que sean de corte conservador para usted enterarse de la otra cara de la moneda, ¿verdad? Porque la noticia siempre tiene varias facciones. Y hubo un tiempo en Puerto Rico que teníamos prensa seria, prensa objetiva, y todavía queda gente en los medios, ¿verdad?, que son objetivos, lo tenemos que reconocer, pero hay mucha gente en los medios de comunicación, especialmente periodistas más jóvenes, que ya no creen en la objetividad a la hora de reportar una noticia, y se lo dicen a uno así, sin empacho, ¿verdad? Antes la gente pues lo disimulaba, pero ahora se lo dicen a uno: mira, no, yo no soy objetivo, yo soy subjetivo, yo cubro la noticia y doy mi opinión y mi punto de vista sobre la noticia y interjogo a la otra cara de la noticia como si fuera un adversario mío. Así usted dice: a rayo, pero ¿qué es esto? Eso no es Eso es cubrir la noticia, eso es hacer propaganda. Eso es hacerle relaciones públicas a las opiniones, ¿verdad?, personales que uno pueda tener, independientemente de que uno tenga la razón o no. La prensa, ¿verdad?, del ayer, que era respetada y tenía una credibilidad inmensa, era el medio que cubría todas las caras de una noticia y le daba la oportunidad al radio oyente o le daba la oportunidad al televidente de que llegara a sus propias conclusiones después de haber escuchado todas las caras de una noticia. Y le ponía obviamente la responsabilidad a aquel que estaba detrás de un micrófono en una entrevista. Si usted lo decía bien, chévere. Si lo decía mal, pues le iba a caer el juicio, el juicio público. ¿Ve? Pero se lo buscaba la gente que estaba al otro lado del micrófono, del periodista. Si la gente no sabe contestar una pregunta, pues tiene problemas. Y la gente decía, pues yo no creo, yo no le creo. Pero la gente tomaba decisiones con todos los puntos de vista sobre la mesa. Eran opiniones informadas y la gente de los colmados, la gente de la barbería, la gente en diferentes lugares, pues podían establecer unos diálogos donde la gente también se tenía su tolerancia porque usted escuchaba todos los puntos de vista sin que hubieran unos asuntos ideológicos, ¿verdad?, que lo movieran a ustedes. Porque cuando la gente abraza la ideología, está abrazando algo que eventualmente le puede hacer un daño increíble. De hecho, antes de entrar en una noticia que sí quiero discutir, a pesar de que se ha discutido toda la semana, y fue lo que pasó en el Super Bowl, ¿verdad?, con la participación de Bad Bunny, que ya la gente ya está intoxicada, ya hay una sobredosis de Bad Bunny en Puerto Rico a nivel mediático. Pero en Puerto Rico, si usted vive en Puerto Rico, usted no va a recibir como noticia las reseñas que se hicieron en Estados Unidos, las reseñas que se hicieron en otros países del mundo hispano sobre el asunto. Usted solamente recibe lo que los medios liberales en Puerto Rico deciden decir sobre lo que pasó el domingo pasado. Por eso lo voy a tocar un poquito más adelante. Quiero antes de eso decirle a los amigos que nos escuchan que, mire, abrazar ideologías es peligroso. Esta semana, creo que fue martes o miércoles, se da otra tragedia más, otra masacre en Estados Unidos, donde una persona joven, identificada como transexual, abre fuego, ¿verdad?, en una escuela en British Columbia, dejando un saldo de 10 muertos y 35 heridos. Y obviamente, pues, si usted ve esa noticia en medios en liberales, pues usted escucha de que, bendito, aquí esta persona de la comunidad, pues, ha sido atosigada de una forma tan, o atosigado, ¿verdad?, de una forma tan y tan terrible que perdió la cabeza e hizo una masacre. Uno tiene que preguntarse, ¿pero cuántas masacres tienen que haber? Porque si hubiera un tipo conservador o de estos adeptos del presidente Trump comete una masacre, que aunque los muertos sean dos, ¿verdad?, pero es más de uno, dos, esa es la noticia que va a salir de aquí a las elecciones de medio término y a las elecciones presidenciales. Pero ya la gente en Estados Unidos dice, pero ¿qué tendencia es esta de tantas personas de la comunidad transexual cometiendo estos actos, ¿verdad?, de masacre en escuelas, en iglesias, en escuelas religiosas, en escuelas no religiosas? Y como dije, pues muchas personas, pues depende de cómo usted, a quién usted escucha, usted va a escuchar un punto de vista. El problema es que si usted quiere escuchar el punto de vista conservador, usted no lo va a escuchar en ninguna otra parte que de labios de la gente que están dentro del movimiento conservador. Y mire, cada vez que, como yo decía en mi cuenta de X, de lo que era Twitter, o sea, coloqué este comentario, siguen estas tragedias y masacres donde aparecen como perpetradores gente que se identifica como transexuales. Y dije algo que es políticamente incorrecto decirlo, o sea, si yo digo eso en el canal 4, en el canal, me censuran, o en el 11, me censuran o me traen a 10 que me queden encima. Yo puse una realidad. O sea, estas cosas ocurren como resultado del odio que emanan de las ideologías radicales de género. Porque cuando usted tiene gente radical en este asunto de la ideología de género, metiéndole por la cabeza odio a personas que están pasando por unas transiciones de vida, por personas que están confundidas, con personas que tienen un coraje contra el sistema, porque ahora el sistema no le va a dar hormonas gratis o prohibieron en algunos estados que se mutilen menores de edad, y usted es menor de edad, pues, y usted está pasando por plena etapa de la rebelión juvenil, por la que pasa mucha gente joven, que pasamos nosotros también cuando éramos adolescentes, pues es más fácil responder a toda esa arenga de coraje contra el movimiento conservador, coraje contra el presidente y todo lo relacionado al presidente, porque hay gente que si algo de alguna manera le afecta a Trump, ya hay gente en Puerto Rico y en parte del mundo, en Estados Unidos, que lo abrazan, aunque no entiendan de qué están hablando. Solamente deben entender con su fino cerebro que de alguna manera critica alguna política del presidente Trump. Yo conozco mucha gente así. O sea, son tan anti-Trump, bien tan anti-Trump, que no es que no, ¿verdad?, idolatren a Trump, porque hay otra gente que idolatra. Yo no idolatro hombres, porque los hombres son hombres. Y un día pueden ser de la misma opinión que uno puede tener en muchas áreas, y en otros momentos, si no le conviene a sus intereses económicos, lo que fuera, pues cambien también. Eso ocurre. Por eso, pues, uno tiene que decir las cosas como son, ¿verdad? Aplaudir las políticas públicas que entendemos que van de la par con lo que son los valores y la moral, y censurar lo que no es así. Pero, oiga, a mí me choca. O sea, que no se considere el odio que se le está inyectando a personas que tienen unos problemas de identidad, y que algunas personas podrán manejar esos problemas, pero hay otras personas que no lo están manejando, y esto es todos los años, estamos viendo 3, 4, 5 masacres de estas, y nadie dice nada, nadie dice vamos a ver por qué, o sea, ¿cuál es la historia de cada una de estas masacres? De hecho, en Estados Unidos hay gente que ha estudiado eso. Lo que pasa es que lo que han llegado como conclusión, pues no le gusta a los periodistas liberales, no le gusta a la academia, y no le gusta a la gente que se identifica con estas comunidades. Eso no quita que no vayan a seguir dándose estos asesinatos y estas tragedias terribles, ¿verdad? Como lo que ocurrió en el día del miércoles, con 10 personas muertas, 35 personas heridas. O sea, y mire, usted sabe dónde yo leí esta noticia. Se va a caer para atrás cuando le diga. Hay un grupo en Estados Unidos que son personas homosexuales, pero que están en contra de la gente homosexual que de alguna manera explota la sexualidad de los niños o de los adolescentes, o que la mutila. Se conocen como gays against, en contra, groomers. Los groomers son estas personas, ¿verdad? Que adultos que les gusta hacerle acercamientos indebidos o ilegales a menores de edad. Y estas personas, a pesar de que tienen unas conductas sexuales conocidas, de alguna manera, pues entienden que todo lo que perjudique a menores de edad, sexualmente hablando, pues no debe ser inadmisible. Y no importa si es un heterosexual o si es un homosexual, hay que señalarlo como algo negativo, ¿verdad? Y yo creo que es importante que se atienda y se abra la discusión pública de esto. Mire, con relación a Bad Bunny, bueno, yo no sé si me dé tiempo en este segmento completarlo, pero vamos para encima. Si usted vive en Puerto Rico, usted tendrá una cara de la noticia de lo que ocurrió el domingo en el Super Bowl. Si usted vive en Puerto Rico, usted tendrá los periódicos principales, las principales cadenas de noticias televisivas, radiales en Puerto Rico, pues hablando, bueno, colocando a Bad Bunny como una cosa, pues eso es lo más grande que ha parido madre en Puerto Rico como patriota. O sea, eso Bad Bunny está cercano a llegar a la divinidad. Y la gente dirá, bueno, exagerado. Aquí hay gente que piensa que algunos de estos artistas llegan a ser intocables. Simple y llanamente porque tienen un equipo de personas y tienen la bendición que pudieron empezar una carrera con un equipo de promoción y de producción que le dijeron un fulano del gobierno de Chávez que se había salido y ya Chávez había salido del poder y algunos de los que trabajaron para él en unas posiciones pues decidieron pues disfrutar de los milloncitos, ¿verdad?, que el socialismo le deja a los que son amigos de los dictadores. Y decidió que tenía 2 milloncitos que quería invertirlos en alguien. Y alguien dijo, ah, pues mira, hay un muchacho por ahí que está sonando en las redes. Nosotros podemos, muchachos, bregar. Y con 2 millones, ¿qué no podemos hacer con 2 millones de entradas? Y así empezó el fenómeno Bad Bunny. Sin embargo, lo que ocurrió el domingo pasado en Estados Unidos, yo no sé si en este momento todavía el equipo de Bad Bunny piensa que hicieron algo súper grandísimo en términos de engrandecer la imagen de este muchacho. Porque si usted vive en Puerto Rico, pues usted piensa que eso fue lo más grande que ha pasado en el universo. Si usted lee El Nuevo Día o El Vocero o Primera Hora, pues no, esos son los millones de personas que están conectados, que se oyeron. Pero la gente que estaba escuchando realmente, que se conectó a ver ese medio tiempo, o se cambió a otro canal o a otros canales, o a otros medios que estaban dando otra alternativa al tiempo medio. En Puerto Rico no hablan de eso. ¿De cuántos millones hizo el espectáculo que le montaron en contra a Bad Bunny? La gente no habla de que en YouTube básicamente llegaron a ser el segundo de todos los tiempos de cantidad de personas que vieron a través de YouTube el otro show que hizo Turning Point. Que dirigió Charlie Kirk a la misma hora que se estaba dando el Super Bowl, o la cantidad de personas que vio el Super Bowl el año pasado versus la baja que hubo este año. En Puerto Rico, ¿usted escuchó a alguien decir eso? Medir las audiencias, la baja de audiencia. O sea, aquí no se escuchó, ¿no? Aquí lo único que se escuchó fue que eso fue apoteósico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué pasó con la figura del artista, pues pasaron cosas. Pasaron unas cosas bien interesantes que de eso se hablará en los Estados Unidos durante un tiempo, porque hay unas querellas que ya se radicaron ante la Comisión Federal de Comunicaciones y otros asuntos más que los voy a tocar tan pronto regresemos de esta pausa que sigue a continuación para escuchar mensajes de interés. Así que pausamos y regresamos en breve con más de Por el Libro.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la RECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la RECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La RECOP, contigo siempre.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Oye, me enteré que Doña Carmen necesita ayuda para el cuidado de un enfermo que tiene en el hogar. Hospicio Emanuel cuenta con un grupo de enfermeras y médicos que visitan el hogar, además de servicios de amas de llave, y también cuentan con apoyo en el hogar. Suplimos los medicamentos necesarios para el manejo de la condición del paciente en el hogar y todo esto sin costo alguno para el paciente o su familia. Llama ahora al Hospicio Emanuel con teléfono 787-897-7040. Déjate ayudar con amor por Hospicio Emanuel.
Llegaron los ahorros presidenciales a Mr. Special. Pollo entero Torricos a 99 chavitos libra. Vegetales Mr. Special, variedad de 8 a 8.75 onzas a 69 chavitos cada uno. Pepsi o 7-Up regular de 1.25 litros a 67 chavitos cada uno. Límite de 12 unidades por cliente por compra. Queso rallado Borden, variedad de 7 a 8 onzas a 2 por 4 pesitos. Válido hasta el 25 de febrero en Mr. Special.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Y continuando el tema que dejamos antes de la pausa, mire, el Super Bowl en medio tiempo del año pasado, el show del 2025, que creo que fue de Kendrick Lamar, lo vio más gente que los que vieron el espectáculo del domingo pasado. O sea, y hubo un 13% menos de audiencia, ¿verdad? De lo que fue la gente que vio el Super Bowl el año pasado. Oiga, y la promoción que hizo la gente de Bad Bunny era para apelar a toda la gente anti-Trump, a toda la gente que estaba en contra de las políticas de inmigración de Trump. Después preparó el camino Bad Bunny, la crítica que hizo en el Grammy. O sea, todo se hizo con el fin publicitario de que eso pues fuera un evento que rompiera todos los récords habidos y por haber, y que el mensaje político y el mensaje, ¿verdad?, de lo que representa el artista, de quién es el artista, de la calidad de lo que canta, pues mi hermano, la gente en Estados Unidos empezó a comentar tan pronto empezó ese medio tiempo. O sea, y los comentarios que hacía mucha gente no eran muy, muy buenos. O sea, una inmensa mayoría de la gente que vio el show de tiempo medio del Super Bowl el domingo pasado, ni siquiera estaban conscientes de quién era Bad Bunny. O sea, nosotros acá pensamos que por la cantidad de discos que vende o la cantidad de cosas que promociona, ¿verdad?, de su música en las redes sociales, de estar número uno en esto y aquello y otro, eso se traduce, obviamente, en que todo el mundo conoce al artista, sus letras, sus mensajes, etcétera, etcétera. Y mire, podrá tal vez conocer el nombre, pues ha mercadeado a nivel del mundo entero, particularmente, ¿verdad?, con la cantidad de gente que ha comprado su producto. Aquí en Puerto Rico, usted ve que el que quiere aparentar no ser tan liberal, pues dice, no, yo admiro a Bad Bunny por su patriotismo, por aquello, por lo otro. Bueno, me distancio un tanto de las letras, pero la inmensa, una gran cantidad, no la inmensa mayoría, pero una gran cantidad de personas adultas en Puerto Rico ni siquiera conocen las letras a cabalidad en diferentes renglones, en promoción de la violencia, promoción de la cuestión de bajo mundo, del malienteo, o promoción de las drogas, o promoción de sexualidad irresponsable, o algo, ¿verdad?, expresiones gráficas cantadas, obviamente, sobre lo que es acciones sexualmente explícitas que inclusive violan las leyes de obscenidad del país. Pues mucha gente que eso no lo tenían tan claro. Pero si algo dejó claro el Super Bowl del domingo pasado fue el hecho de que las letras empezaron a salir. Y si usted ve los videos del Super Bowl, eran increíbles. O sea, no era lo que pasaba cuando cantaban otros artistas afroamericanos y otros que no son afroamericanos que llegaron a hacer el Super Bowl. Que la gente, la inmensa mayoría no estaba haciendo eso, porque una buena cantidad, por no decir una buena mayoría de la gente que estaba allí, no entiende en español. Así que lo que estaban era pues viendo la cosa, viendo la coreografía, diciendo qué es esto, y usted veía algunas personas, alguna que otra persona bailando en la audiencia y agitando a la gente, no, ¿qué pasa? Esto es para bailarlo. Pero cuando en Estados Unidos empezaron un montón de personas, analistas y gente bien conocida en Estados Unidos, a poner las letras en las redes que pudieron poner las letras, y algunas hasta con una censura, puesto una rayita para no escribir las palabras, la reacción de mucha gente fue visceral. No, no, espérate. Con eso no estamos de acuerdo. ¿Cómo este muchacho va a ir allí y va a denigrar la imagen de la mujer de esa manera? ¿Cómo nosotros vamos a permitir que una persona pueda ir en el prime time y cantar unas cosas que los canales convencionales en Estados Unidos no pueden pasar hasta unas horas de la noche porque se puede considerar material legalmente obsceno que está prohibido 24/7? La Comisión Federal de Comunicaciones pues estira el chicle para otra definición aparte de lo obsceno, que es lo indecente, que para mí es la misma cosa, pero ellos hacen una distinción y permiten material indecente después de unas horas de la noche, legalmente. O sea, hay gente, pues, por lo general, gente bien arriesgada que lo hacía, Howard Stern, dos o tres fulanos de esto. Pero la inmensa mayoría no, porque saben lo que ocurre. Mire, si un accidente así en vestuario le costó yo no sé cuántos millones de dólares, millones o 250 mil dólares de multa, y fue un accidente de vestuario a la hermana de Michael Jackson, a Janet Jackson, ¿verdad? Y todo el mundo sabe lo que le pasó. Un ups del vestuario y dejó descubierto una parte de su cuerpo que no, eso no se puede enseñar en prime time, en la televisión. Pues mire, ya hay congresistas que radicaron ante la Comisión Federal de Comunicaciones una violación a ley de obscenidad en el prime time, a la que se va a tener que enfrentar la cadena, ¿verdad?, que transmitió el espectáculo del medio tiempo. Pero yo creo que la figura de Bad Bunny en Estados Unidos recibió un golpe. ¿Por qué? Porque las letras salieron a la luz pública. Mire, por ejemplo, yo no puedo ir a una entrevista de televisión en Puerto Rico, donde se esté discutiendo el tema, y decir, mire, yo voy a leer esta letra de tal o cual canción de Bad Bunny. Voy a leerla. No me lo van a permitir. Y el que se atreva a permitir va a tener un tipo al otro lado con una cosa que se llama el bip. Una cosa que usted escucha que dice bip, bip, bip. Porque simple y llanamente hay palabras que no se pueden decir o hay descripciones de sexualidad que no se pueden hacer a través de los medios que controle la Comisión Federal de Comunicaciones, porque obviamente hay cosas en cable TV que no tienen ese tipo de control, pero las que están bajo las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones no lo pueden hacer. Y yo no puedo leer eso en un canal de televisión o en una emisora de radio, no la puedo leer porque si la leo y la emisora permite que eso ocurra, tiene una multa segura en la Comisión Federal de Comunicaciones. Y pone en juego también la renovación de su licencia, ¿verdad?, como radiodifusor o teledifusor. Pues yo creo que no le salió tan bien el asunto a la gente que promueve y coge la carrera de Benito. Por más que digan de la cantidad de millones que tiene el Super Bowl, viendo ese espectáculo deportivo y que ven ese medio tiempo que ya se ha convertido pues en un tiempo que en donde se generan anuncios que vale una millonada pautar allí, pero a alguien se le fue la mano y cuando las letras empezaron a correr y a traducirlas al inglés, la gente se rasgó la vestidura. Ven acá, pero espérate. En televisión nacional, prime time, donde hay un montón de niños en la audiencia, se cantó esto. Y de hecho, No es que se cantaron tampoco completo las cosas, porque se censuraron, le censuraron varias letras a Bad Bunny, porque si hubiera dicho también las palabras que iban ahí que no censuraron, también la multa le venía, pero obviamente coreografías o cosas que pudieran insinuar conducta sexual, pues eso se dio allí. Y no solamente lo vieron montones de personas que estaban presentes en el estadio, sino que la vieron en vivo y a todo color, gente, a través de la televisión, que ahora saben quién es Bad Bunny por sus letras, por su falta de creatividad verdadera, artística. O sea, usted no se imagina la cantidad de personas que sacaron las músicas y un montón de cosas para dejar solamente la voz de Bad Bunny y todas las mofas que han hecho a través de las redes en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en donde se cuestiona el talento, se compara vis a vis con presentaciones de gente que han sido iconos, ¿verdad?, de la música en los Estados Unidos, y que algunos de ellos han muerto, y que sus canciones siguen escuchándose y sus discos se siguen vendiendo, y la gente sigue bajándolos del internet, versus lo que posiblemente ocurra con Benito dentro de unos cuantos años más. Porque yo me imagino que en unos cuantos años más van a venir otros que van a dejar corto a Bad Bunny, y Bad Bunny va a quedar atrás, como fueron otras personas también puertorriqueñas que eran iconos de la música, y bueno, ni su nombre tengo que mencionar, y ya no se escuchan, ya su tiempo pasó. Ojalá y este muchacho pueda decir, voy a cambiar mis líricas. De hecho, yo lo tuviera de frente, le comentaría lo mismo que le comenté a unos reggaetoneros en el 90, cuando aquello estaba allí, que era música para matar guardias y pa usar drogas a todo lo que da. Que en una reunión que tuvimos en un documental que se filmó allí en el Hotel de Isla Verde, el Hotel San Juan, que era en aquel momento su nombre, a muchos les dije, mire, ustedes quieren echar para adelante en la vida, limpien sus líricas. Porque si no las limpian, o sea, y de hecho para aquel tiempo no había las redes sociales, necesitaban la radio comercial, necesitaban ¿verdad?, que los radiodifusores le echaran para adelante en algunas emisoras que eran exclusivamente para eso, los temas. La única manera, limpiando las líricas. Oiga, y algunos de ellos limpiaron las líricas, hoy son millonarios. Tal vez Bad Bunny decida en algún momento limpiar sus líricas y cantar otra cosa que no sea un culto a la sexualidad irresponsable o al uso de droga o al sexo fácil, mensajes que son profundamente antisociales y no prosociales. Ojalá que alguien un día diga, bueno, vamos a empezar a cantar temas que sean prosociales, vamos a dejarle de empujar ideas políticas partidistas o filosofías político-partidistas, ¿verdad?, que sean del interés de muchos de sus manejadores o de la gente que hizo las inversiones originales, que tienen otras ideas también de cómo se puede destruir una cultura desde adentro, corrompiendo la fibra moral de una sociedad. Y obviamente como gente cristiana, pues la Biblia dice que hay que orar por todas estas personas. Porque uno no sabe cuándo llega el momento en la vida de cada uno de ellos, pues, que tienen que tomar unas decisiones, porque no todo siempre va corriendo de la manera positiva en que la gente piensa que deben correr las cosas. Llegan momentos en la vida de los seres humanos que tienen crisis, y si Dios está presente o no, pues, es importante a la hora de saber si la gente supera o no unas crisis. Pues no hay que esperar a eso, yo creo que Bad Bunny todavía es joven, puede hacer todavía muchas cosas, ¿verdad?, con la plataforma que tiene. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con el segmento final del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Mes, el amor suena y tus compras también. Con la MasterCard de Quebrada Co-op, aprovecha interés fijo de solo 4.99% en compras y adelantos en efectivo por 6 meses. Sí, escuchaste bien. 4.99% de interés fijo. Es el momento perfecto para regalar, darte ese gustito o resolver lo que necesitas sin romper el bolsillo. Llama ahora al 787-898-7979 o visita quebradacoop.com. Quebrada Coop y MasterCard, donde tu dinero rinde más. Oferta válida hasta el 28 de febrero del 2026, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican.
Este sábado 14 de febrero, deja que Cupido haga su trabajo. Ven y celebra con nosotros en Ocean Casino Aguadilla, ubicado dentro del Courtyard by Marriott en Aguadilla, porque aquí la suerte también sabe amar. Ocean Casino Aguadilla, donde la suerte vive contigo. Si jugar le causa problemas económicos, familiares u ocupacionales, llama a la línea Paz al 1-800-981-0023. Que me ha robado
todo. Llegaron los ahorros presidenciales a Mr. Special. Pollo entero Torricos a 99 chavitos libra. Vegetales Mr. Special, variedad de 8 a 8.75 onzas a 69 chavitos cada uno. Pepsi o 7-Up regular de 1.25 litros a 67 chavitos cada uno. Límite de 12 unidades por cliente por compra. Queso rallado Borden, variedad de 7 a 8 onzas a 2 por 4 pesitos. Válido hasta el 25 de febrero en Mr. Special.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con el último segmento del programa de hoy. Y me gustaría darle seguimiento al tema que comencé a hablar y básicamente le dediqué el programa anterior en su totalidad, y es a esta epidemia de maltrato a los menores de edad. Y en el interín, ¿verdad?, de entre viernes y viernes, pues ocurrieron unos eventos que sí quiero mencionar o discutir. Esta misma semana, el pasado miércoles, otro incidente, ¿verdad?, en un punto de droga, donde está un padre y una madre con unos menores. La misma historia, marihuana, cocaína, crack, fentanilo, en un ambiente donde había menores de edad. Y el padre estaba bien agresivo, que inclusive le tiró una patada al periodista que estaba cubriendo la noticia. Yo creo que si un policía allí no se le pega, le brinca encima y se coge, aparte del arresto que tiene, una agresión. Pero wow, o sea, de verdad, se me hace difícil escuchar a la jefa del Departamento de la Familia, pues, justificando el que no se haga un estado de emergencia por la crisis de maltrato a los niños, por las estadísticas. Porque las estadísticas no reflejan que hay un aumento. Y yo escuchaba eso y lo he dicho en programas anteriores. O sea, ¿qué diferencia hay entre los políticos de ayer y los políticos del ayer, no de ayer, del ayer, y los políticos más modernos? Luis Muñoz Marín no hubiera aceptado una respuesta así de un jefe del gabinete. Como tampoco lo hubiera hecho ni siquiera para el tiempo de Rafael Hernández Colón o Romero Barceló. El que hiciera un comentario como ese estaba fulminantemente despedido. Porque muestra insensibilidad hacia una población que está siendo abusada. Y es parte de una agencia de gobierno que se supone que enfrente ese tipo de abuso. Así que nosotros seguiremos insistiendo a través de este programa y de todas las apariciones que uno pueda hacer en cualquier otro, ¿verdad?, en otra participación que tengamos, ¿verdad?, cada vez que nos llaman de emisoras o nos llaman de emisoras cristianas para que reaccionemos a muchos de estos temas, ¿verdad?, que se están dando en el día de hoy. Seguiremos insistiendo en que se declare una emergencia con relación al abuso de la niñez y el maltrato infantil en Puerto Rico. Porque hasta que no se declare un estado de emergencia, los dineros no van a llegar allí. Los dineros que se necesitan para campañas educativas, para prevención, para contratar trabajadores sociales y otras personas que son de apoyo en este tipo de asuntos, ese dinero no va a llegar a menos que no haya una declaración de emergencia donde se vea el gobierno obligado a meter más dinero en unas agencias para que se lo dediquen a esto. Y ocurrió algo bien terrible la semana pasada que generó también un sinnúmero de comentarios, ¿verdad? El caso de una madre que dejó a los hijos en un cuartel de la policía, ¿verdad? Y oiga, yo he escuchado muchas reacciones, ¿verdad? Y leía una columna de Mayra Montero del periódico Nuevo Día el pasado domingo, que de hecho la imprimí, porque quiero compartir algunos párrafos de la misma. Y ella decía algo que es cierto. Es inconcebible que la reacción de unas cuantas personas que comentaron el suceso en este diario, o sea, en el primer Nuevo Día, y otros medios se refirieran a que al menos los dejó en un cuartel y no los tiró a la calle, les infligió golpes, ni los explotó sexualmente. La periodista Mayra, de Nuevo Día, Mayra Montero, dice, no entiendo esa manera de suavizar, y colocó la palabra suavizar entre comillas, o justificar las connotaciones del hecho. Ni los tiene que tirar a la calle, ni mucho menos propinarle golpes o explotarlos sexualmente, pero tampoco dejarlos en un cuartel, provocándoles un trauma que seguramente los perseguirá toda la vida. Tan grave es una cosa como la otra, llevar a dos niños como si fueran dos criminales a un lugar que ya a su edad reconocen perfectamente como un espacio para donde hay arrestos y qué sé yo, dice ella, para delincuentes, y que si bien intimida a los adultos, imagínense lo que intimidará a un menor. Es un acto demasiado de cruel. Si además la mujer le indica al retén que no los quiere, el desamparo debe ser absoluto. Los menores llevaban sus celulares y tengo entendido que a través de ellos los agentes consiguieron a la madre, pero se negó a personarse en el cuartel. Entonces llamaron al padre, contra quien alegadamente pesa una orden que le impide asumir la custodia. Se dijo que justo antes de entregar a sus hijos al retén, que el pobre no sabría qué hacer, la mujer y los niños habían asistido a una cita con un psicólogo. Dentro de la tragedia, valga decir que mejor los hubiera dejado en la oficina de ese profesional de la salud mental, que de seguro hubiera manejado el abandono en un mejor ambiente. A la hora en que, ¿verdad?, que esta periodista escribe su columna, dice que no sabía más de la mujer. Si fue entrevistada, si dio alguna razón para su hastío maternal, o si está totalmente enajenada. Uno de los oficiales entrevistados por televisión reveló que estaban esperando que ella saliera de trabajar, y puso entre comillas, de trabajar para poder entrevistarla. O sea, que después de dejar a los niños en el cuido, en otras palabras, en el cuartel, fue para el trabajo. No quisiera decir algo, pero lo voy a decir. Si el que hubiera llevado a los niños al cuartel se los deja al retén y dice que no los quiere llegar a ser un hombre, ya tendríamos la cara, la edad y la ficha policíaca. Por eso es que convertir en asesino, bueno, aquí esta parte no la voy a leer, no me interesa, ¿verdad? Porque mete el tema del aborto con un tema de abuso sexual de menor y no se relaciona, los temas no se relacionan. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dijo anteriormente. También leí una columna que apareció el lunes de esta semana en el periódico Nuevo Día, titulada ¿Se puede renunciar a ser padre? Y aquí vuelvo a recalcar, estas son opiniones que dan diferentes profesionales, pero quiero leerla. Dice, esta semana se suscitó un incidente particular cuando una madre dejó a sus dos hijos de 11 y 10 años en un cuartel de la policía luego de informar al retén que no deseaba hacerse cargo de ellos. El cuadro descrito es complejo. La pregunta obvia es, ¿qué llevó a una madre a entregar a sus hijos y dejarlos en manos de terceras personas? ¿Es un acto en beneficio de los menores ante el reconocimiento de la madre de su incapacidad de continuar a su cargo? ¿Es esta entrega, por el contrario, un acto de responsabilidad, de irresponsabilidad injustificable? Habrá que esperar mayores detalles sobre el acontecido para hacer una adjudicación seria y definitiva. En lo inmediato, lo sucedido obliga a la reflexión. ¿Es nuestra mera existencia un evento generador de obligaciones no evadibles? ¿Nos permite el llamado libre albedrío a decidir a qué sí y a qué no comprometernos y hasta cuándo? En un mundo centrado en lo que se me antoja, la contestación parece obvia. Yo escojo lo que me resulta cómodo y descarto lo que luce difícil o no me agrada. Porque enfrentar retos y pasar trabajo es algo que hace tiempo pasó de moda. Siempre he sido defensor de la libertad de acción individual. Guardo enorme temor a la imposición de la voluntad por parte de colectivos, sobre todo cuando se hace uso del Estado. Debemos recordar que la historia de la humanidad es el relato de abusos, atropellos, arbitrariedades y caprichos por parte del Estado. Ya sea cuando un Estado foráneo invade y se impone sobre la soberanía de otro, así como cuando el gobierno interno abusa y oprime a sus propios ciudadanos. Por ello prefiero que se nos permita a cada quien procurar nuestras aspiraciones y que no sea el Estado u otra persona que se entiende superior quien nos dicte lo que nosotros deberíamos de hacer. Ahora bien, que yo procure y luche por mis anhelos no significa que pueda arrollar y desatenderme de los demás. Si ese fuera el caso, las personas a quien atropello reaccionarán y tomarán acción en contra nuestra, frustrando nuestro objetivo principal. Por ello, la consecución de lo que entiendo es mi bienestar, me obliga a procurarlo, velando por el impacto que puede tener sobre los demás de manera tal que pueda alcanzarlo mediante una especie de acomodo en el que a la vez que convivimos en respeto mutuo, logramos nuestra realización individual. Hay que tomar conciencia de que por vivir en una sociedad nuestra libertad individual está limitada. Nacer es la primera imposición a la que estamos sujetos. Quienes nos dieron la vida y quienes se ocuparon de nosotros durante los primeros años, nuestros padres, sean biológicos o quienes terminaron asumiendo tal responsabilidad, son personas a las que no podemos renunciar. No hay justificación de que cuando ellos concluyen sus años de vida productiva, los abandonemos en un hospital, en un asilo o simplemente los dejemos en el olvido cuando nos marchamos a vivir fuera de la isla. A nuestros padres hay que tenerlos siempre presentes, acompañarlos y cuidarlos hasta el último día de su vida. Y algo similar tiene que ocurrir con los hijos. Contrario a los padres, que la vida no las impone, los hijos son el resultado de nuestras acciones. Eso conlleva una obligación de vida, que aunque busquemos la manera de evadirla, siempre será nuestra. Ser hijo y ser padre o hija y madre son obligaciones ineludibles, sin término de caducidad. Y no es admisible aducir que me cansé o que ya no puedo más. Ser hijo y ser padre son responsabilidades que nos obligan por solo ser eso, padre e hijo. Así debemos entenderlo y manejarlo con todo lo difícil que pueda resultarnos. Estos valores estuvieron muy claros en Puerto Rico. En nuestra historia pasada como pueblo los respetábamos, vivíamos en familia y comunidad solidaria. Sin embargo, en décadas recientes decidimos que estas obligaciones eran optativas. Nos desatendimos y se las encomendamos al Estado. La realidad ahora nos golpea y muestra nuestro gran error. Esa fuga cobarde y acomodaticia de responsabilidades es causa y origen de muchos de nuestros problemas actuales. No nos buscamos a quién echar culpa de lo que pasa en nuestra sociedad. La culpa es nuestra. Eso, ¿verdad?, lo escribió el licenciado Carlos Díaz Olivo en una columna publicada por El Nuevo Día el pasado lunes. Y yo creo que es una realidad. La culpa es nuestra, ¿verdad? Como sociedad tenemos la culpa. Yo sé que hay personas que han criado responsablemente, han echado para adelante familia, pero hay otros, ¿verdad?, que no han podido hacer eso. Y por eso creo que en Puerto Rico la gobernadora del Estado de Libre Asociado debe declarar un estado de emergencia con relación a la niñez. Y no permitir que las personas jueguen con los niños como si fueran números. Ah, porque las estadísticas dicen que no ha aumentado. No, lo que estamos viendo es un desmadre allá afuera con relación a la violencia contra los niños. Y un país que desatiende a sus niños es un país que va barranco abajo. Así que, ¿verdad? Le pido a Dios que toque el corazón de la señora gobernadora y que nos dé la sorpresa de anunciar que va a declarar una emergencia nacional con relación a la niñez en Puerto Rico para que lleguen los dineros a donde tienen que llegar. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Es solo unos segundos. Este domingo visito una iglesia. Lleve a sus hijos la mejor inversión de fe, valores y esperanza que les puede dar como legado. Será hasta el viernes próximo, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.